ayer conocimos la más que pésima noticia respecto de la libertad de Néstor Pavón, el ex jefe del femicida de Micaela García, Sebastián Wagner, que quedó libre tras cumplir parte de la pena de 5 años que había dispuesto la justicia por encubrimiento. Ayer fue excarcelado por la justicia de Entre Ríos, uno de los acusados por la causa del femicidio de Micaela, esta joven que fue violada y asesinada en abril del 2017 en Gualeguay. Recordamos que hace 2 semanas atrás estuvimos hablando con el compañero Santiago García, periodista que estuvo escribiendo justamente un libro que pronto se publicará respecto sobre Micaela, sobre lo que fue la vida de esta joven militante que fue violada y asesinada por Wagner, y que Néstor Pavón estaba cumpliendo una condena por encubrimiento, y bueno, la pena era de 5 años y estuvo apenas casi menos de 3 años.
¿Cuáles son, Clara, las razones técnicas por las que Pavón sale?
Antes de profundizar en ese tema, una cosa para remarcar es que esto generó un enorme repudio por parte de los feminismos y obviamente que dejó aún más en evidencia la necesidad del cumplimiento de la ley Micaela. Esto en parte se ve en el fallido accionar de la justicia, dejando en absoluta desprotección a las víctimas de violencia de género. Y hay muchísimos casos más, cientos, miles de casos, en torno a femicidios, en torno a violencia de género, en donde femicidas o cómplices de femicidas terminan quedando libres o terminan cumpliendo condenas por muy pocos años y terminan saliendo de la cárcel.
Solo parcialmente, digamos, ¿no? Una parte de la condena y con eso alcanza para que vuelvan a la calle.
Exactamente. Hay dos casos más que ocurrieron en los últimos días. Podemos hablar de montones de casos que tienen que ver respecto a la falta de perspectiva de género dentro de la justicia, que es quizás dentro de todo lo que es el Estado. La justicia es principalmente uno de los lugares en donde más se está necesitando la perspectiva de género y en donde más termina habiendo fallos de la justicia absolutamente totalmente irrisorios, totalmente fuera de cualquier lógica. Vamos a dos casos concretos que ocurrieron en el último tiempo. Uno que tuvo que ver con Jorge Adrián Cardoso, este hombre que había sido acusado por el abuso de su hija, que primero había sido liberado a través de un fallo de la justicia que decía que él había realizado un desahogo sexual y que no había existido violación porque la niña, la de 6 años, no fue penetrada. Recordemos que esto generó una enorme indignación. De hecho, los audios de WhatsApp en donde Jorge Adrián Cardoso cuenta irrisoriamente la forma en que abusó de su hija terminaron siendo difundidas a través de redes sociales. Esto generó una enorme indignación y a partir de la indignación que hubo, este hombre fue detenido. Fue detenido el pasado domingo 17 tras varios allanamientos y la justicia había ordenado su arresto luego de tomar el testimonio de la niña de 6 años en la Cámara Gesell, en donde quedó en evidencia que esta niña ya sufría abusos desde hacía tiempo por parte de su padre. Es decir, que más allá de que este hombre ahora está detenido, podemos en otro momento analizar respecto al tema del scratch, al tema de lo que generó en redes sociales, que podemos analizarlo en otro momento respecto a esto, pero lo cierto es que gracias a esa indignación social que hubo en redes es que la justicia terminó actuando, pero lo cierto es que en primera instancia a este hombre se lo había dejado libre y simplemente se había tildado la causa como un desahogo sexual por haber obligado a su hija a realizarle sexo oral. Vamos a otro caso, que es algo que está ocurriendo en este momento también, y es en San Juan. Una joven, Glenda Asia, tiene 23 años, y ella en este momento está detenida en San Juan. Así, digamos, fue el caso de Glenda. Ella desde hacía 10 años estaba con su pareja, Luis Montaño, quien la mantuvo durante todos estos años a tormentos, a violencias físicas, psicológicas y todas clases de humillaciones. Un tiempo atrás, su marido había descubierto, a través de, tomando su celular, porque en una de las tantas peleas, él le rompe el celular a Glenda, se queda con el chip, en su se lo pone en su celular, y mientras le revisa los mensajes, descubre que ella había tenido una relación con otro hombre un tiempo antes. Él, en un ataque, ¿no?, sumamente violento, y como acostumbran estas personas extremadamente violentas y machistas, le escribió a quien es Rubén Darío Quiroga, que era el este amante que Glenda había tenido tiempo atrás, le escribió haciéndose pasar por ella a través de su propio número de teléfono, lo citó en un lugar preciso haciéndose pasar por Glenda, obligó a Glenda que vaya con él y lo asesinó. Es decir, Montaño asesinó a quien había sido el amante de su mujer y obligó a Glenda a estar presente durante el crimen. ¿Qué pasó? Cuando la policía empezó a buscar a Quiroga porque nadie lo encontraba, se comenzó una investigación para determinar su paradero, y obviamente a través de las investigaciones se vio que a partir de las antenas él había, previamente de ser desaparecido, había sido citado por Glenda, porque así estaba el registro de su número de teléfono. Y es en este momento Glenda está presa por el asesinato de quien había sido su amante, quien en realidad había sido asesinado por su marido. De hecho, Glenda dijo en una primera instancia que ella, cuando la policía llega a preguntar qué es lo que había pasado, ella sentía alivio de poder decir todo lo que había pasado, pero así todo, ella en este momento, con 23 años, quien además fue diagnosticada con el mal de Chagas, está detenida en una comisaría, alejada de su familia, y acusada por homicidio con dos agravantes, mientras Montaño tiene un agravante menos. Entonces, estamos mostrando lo que es el escenario de cómo está funcionando la justicia argentina en este momento. Y paradójicamente el caso Micaela, con la libertad de Pavón, es otro ejemplo más de los tantos que hay en donde se necesita la aplicación urgente de justamente la ley Micaela, la ley que lleva el nombre de esta joven asesinada en el año 2007. ¿Qué es la ley Micaela? Recordemos, fue aprobada por unanimidad, hubo unos votos en contra, el 18 de diciembre de 2018, fue primero, tuvo votos a favor y uno en contra en diputados y sancionada por unanimidad en el Senado, y a partir de esta ley es que se crea el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres. Es una ley que establece una capacitación obligatoria en género y violencia para todas las personas que desempeñan la función pública en los tres poderes del Estado, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Fue promulgada a comienzos del 2019. Todas las provincias y aproximadamente 500 municipios han adherido a la ley Micaela. Recordemos, Entre Ríos, Concepción del Uruguay también ha adherido a esta ley, como varios municipios de la provincia de Entre Ríos. Y es una ley que tiene cuatro puntos específicos respecto a contenidos mínimos: derechos humanos, marco normativo nacional e internacional, introducción a la perspectiva de género, conceptos básicos, violencias por motivo de género como problemática social, género y derechos humanos, intervenciones y responsabilidad en los organismos del Estado. Esos son los cuatro puntos, digamos, los cuatro puntos de contenidos mínimos que establece la ley Micaela, y que, si nos podemos justamente analizar el carácter sexista y misógino que tiene la justicia, tanto en su composición institucional como también en la forma en que lleva adelante los casos, demuestra la urgente necesidad que la ley Micaela se cumpla de una vez, y en especial dentro de la justicia.
Bien, Clara, muchas gracias. La columna de género a cargo de Clara Chauvin, aquí en La Víspera.